Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo especial, domingo de clásico, que deja muy satisfecho a muchos y que deja muy decepcionado a otros. Esto es lo que tiene el deporte de competición, esto es lo que tiene el fútbol. El Madrid vuelve a liderar en solitario después de ganar 3-1 al Barça esta tarde en Chamartín, en un partido en el que los blancos no han hecho un juego excelso, pero basándose en las señas de identidad actuales han ganado a su eterno rival contemporáneo, aprovechando sus ocasiones y esperando. Enfrente a un Barça que cierra una semana horrible, que sigue sin encontrar su patrón de juego, que sigue escudándose en el estilo para justificar su juego, pero que está lejos de ese estilo y cometiendo además gravísimos errores en defensa, sobre todo en defensa. Hoy va a tocar mucho análisis del clásico en esta hora que nos va a llevar hasta la medianoche. Por supuesto, a partir de la medianoche en el Tertulión se hablará y mucho de la victoria del Real Madrid contra el Barça. Pero no nos olvidamos del resto, porque el último partido del día se ha jugado en el Benito Villamarín, donde el Betis mantiene su idilio después de ganar al Almería 3-1 y meterse en puesto de Liga de Campeones. Hasta allí nos vamos. Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
No lo ha tenido fácil porque ha jugado bien el Almería, pero ahí está el Betis.
Sí, dos meses de competición, dos meses de temporada, Joseba, y el Betis tiene resuelto a la Europa League su fase de grupo siendo prácticamente primera, a falta de un punto, que lo va a conseguir en Bulgaria en el siguiente partido, y está cuarto en la Liga, y la puesta en escena de la temporada del Betis invita a pensar que este Betis puede dar incluso un paso más de la mano de Manuel Pellegrini y esa ambición que tiene voraz por intentar seguir haciendo cosas importantes con el Betis. Y hoy, con ratos de buen fútbol, ante un Almería que, como tú bien has explicado, le ha plantado cara, sobre todo en la primera parte y luego en un buen arranque de segunda mitad, pero tiene esos fogonazos de juego ofensivo y de caudal ofensivo que son muy difíciles de defender por parte de los rivales. Aparece Alex Moreno durante minutos, una y otra vez, por línea de fondo, poniendo centros, poniendo asistencias. William Carvalho, cuando está a gusto, es dominador en el centro del campo. La energía que tiene ante el gol, el Panda, que ha vuelto a marcar en el día de hoy. Un tipo de 41 años que aparece un rato en la segunda mitad y que pone de gol, que es Joaquín Sánchez, la leyenda del Betis, y que pone de gol a Borja Iglesias. Y se van sumando pequeñas cosas que hacen que esto funcione a las mil maravillas y que el Betis ahora mismo, su gente, se marche de este estadio feliz, porque ve cómo el equipo ahora mismo es cuarto, no tiene techo, y yo creo que el Liga está llamado, lo dije hace ya algunas semanas, Joseba, a pelear esta temporada por la Liga de Campeones.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Este año va a estar más abierto que otras veces ese supuestamente cuarto puesto, ¿eh? El tercero se supone que será para el Atlético de Madrid. Ya veremos, pero ese cuarto puesto está más abierto que en años precedentes. Y estamos escuchando que los aficionados del Betis todavía están cantando en el Benito Villamarín. Felicidad máxima, Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy
sí,
buenas.
Sí, muy buena, Joseba. Son los de la Almería. Y
anda,
es una,
pues mérito todavía, ¿eh?
Sí, pero es curioso. Es que te voy a contar la imagen que tengo ahora. Está Juanmi con esa bota escayola que tiene por la lesión, jugando con los niños, y están cantando porque están jugando con la pelota y cada vez que cruza la línea de gol están cantando gol y le han cantado a Juanmi, Juanmi selección. Está haciendo pues una nota curiosa, ¿no?, de final de partido, porque está jugando ahí Juanmi con los chicos, los niños, en una de las portadillas justo donde están detrás los aficionados del Almería. Y el Betis que suma y sigue, pese a las lesiones. Mira, aquí está Juanmi, está Fekir lesionado, Pesela también por sanción, pero salga el que salga, hoy ha debutado Juan Cruz, el chaval que ha tenido dos o tres acciones muy buenas, el futbolista del Betis Deportivo, y ahora mismo el conjunto verde y blanco, que piensa ya en Cádiz, que no quiere parar, porque el próximo partido en casa, el próximo partido fuera en Cádiz, pero el próximo partido en casa, partidazo ante el Atlético de Madrid.
Pues sí, es un partido de campanillas ahora mismo en el Campeonato Nacional de Liga. Pues si dejamos las líneas abiertas, esperando las opiniones de los protagonistas de esa victoria del Betis, que ha ganado 3-1 al Almería. Anteriormente ya les hemos dicho que el Madrid ha ganado 3-1 al Barça, el Madrid que es el nuevo líder después de ganar el Clásico, es la primera derrota del Barça en esta Liga y la primera derrota de Xavi como visitante en Liga desde que ocupa el banquillo. Xavi que ha cumplido 50 partidos como entrenador culé y su saldo es peor que el de Koeman. 28 victorias, 11 empates y 11 derrotas. El Real Madrid sigue invicto en lo que va de temporada, 12 victorias y 2 empates. Antes se ha jugado el Español 1, Valladolid 0. Un gol de cabeza de Joselu ha sacado al Español de los puestos de descenso. Joselu ya es el máximo goleador nacional y está a un solo gol del Pichichi, de Lewandowski. El Valladolid tiene solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso a la segunda división. En Vigo se ha jugado el Celta 1, Real Sociedad 2. La Real que enlaza 7 victorias consecutivas, algo que no lograba desde el año 1967. Aunque aquella vez fue en segunda división. Además, la Real ha marcado gol en sus 13 partidos de esta temporada, hito que no lograba desde 1963, también en segunda división. Hacía 4 años, 1 mes y 21 días que Asier Illarramendi, que ha marcado el primer gol del partido, no hacía gol. Y mañana termina la novena jornada en primera división con el partido desde las 9 de la noche entre el Villarreal y Osasuna. En segunda división recordamos los resultados de hoy. Levante 2, Leganés 1, Burgos 2, Mirandés 1, Málaga 3, Lugo 2, Cartagena 2, Ibiza 0 y Tenerife 0, Granada 0. En la Liga ACB de baloncesto, Gran Canaria ha ganado en Lugo por 18, Unicaja ha ganado en Girona por 14, Murcia ha ganado en Valencia por 1, el Real Madrid ha ganado al Juventud por 17 y Baskonia ha ganado en Zaragoza por 14. Y recordamos la noticia importante del día al margen del fútbol y es el nuevo título que tiene el motociclismo español. El Gran Premio de Australia ha supuesto que Ethan Guevara sea proclamado campeón del mundo de Moto3 después de incluso ganar la carrera. En MotoGP la victoria ha sido para Alex Rins por delante de Marc Márquez, Bagnaia ha sido tercero y es el nuevo líder del Mundial y en Moto2 el triunfo ha sido para Alonso López. Pues así ha venido el día. Además del fútbol internacional, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Hemos tenido el gran partido en España y hemos tenido el gran partido en Inglaterra, que ha supuesto la primera derrota del Manchester City de Guardiola.
Sí, la primera derrota de la temporada, si no contamos la Supercopa de Inglaterra, que ya le ganó en la Supercopa de Inglaterra Liverpool al Manchester City, eso fue en agosto, eso fue en pretemporada. Este es partido de Premier y el Liverpool llegaba con muchas urgencias. El City llegaba, aparte de no haber perdido, dejando muy buenas sensaciones y se ha llevado el triunfo el equipo de Jürgen Klopp. Con gol de Salah, Liverpool 1, Manchester City 0. Es el mejor partido que yo le he visto al Liverpool esta temporada. Estaba bastante mal y dejando muchas dudas el equipo de Klopp. Y hoy ha sabido hacer parecer al City peor de lo que estábamos viendo en las últimas semanas. Es decir, ha minimizado al equipo de Guardiola. Parece que se le da bien también a Klopp. Guardiola, yo creo que es, si no me corrige Pedro, luego cuando venga, es el técnico que mejor le tiene medida a la cogida la medida a Guardiola. Sí que pasa una cosa con el Liverpool-Manchester City, que la rivalidad se está ensuciando. Esa rivalidad que hemos tenido en las últimas temporadas, que uno acababa muy pegado en puntos al otro y que había muchos piques y hubo algún episodio lamentable antes de algún partido en Champions, bueno, pues hoy la rivalidad se ha enconado todavía más. Ha dicho Guardiola después del partido que le han caído algunas monedas de la grada de Anfield.
Anda.
Y el Liverpool ha denunciado cánticos de muy mal gusto, burlándose de la tragedia de Hillsborough, de un episodio que está muy, muy interiorizado para el Liverpool, por parte de la hinchada visitante, de la hinchada del Manchester City que ocupaba el fondo. Así que han expulsado a Klopp. Ha habido mucha bronca en la segunda parte.
Han expulsado a Klopp y yo sí soy el asistente. El asistente que ha recibido la bronca de Klopp, a lo mejor
le metes una multa.
No, a lo mejor pienso en dejar en arbitraje o al menos que me excluyan de arbitrar más al Liverpool porque
vamos. O reaccionas mal contra él porque le ha gritado en la cara.
No,
sí.
pero
ha sido muy desagradable.
Pero después de correr 20 metros y casi morderle la oreja, ha sido una cosa de locos.
A veces le pasa eso a Jürgen Klopp y yo creo que le deberían multar porque al final eso, por muy caliente que estés, no se debe hacer.
Una sobrada importante.
Le han expulsado por esa sobrada y como te digo, la rivalidad entre estos dos grandes de la Premier se sigue enconando, desafortunadamente. El Arsenal es más líder porque le ha ganado 0-1 al Leeds United.
Le ha costado ganar el Anfield, le ha costado una barbaridad, pero ha ganado.
Le ha costado y además más de media hora tarde, porque se ha estropeado el...
Sí, es verdad, lo has contado antes. Sí.
Por un apagón, lo ha contado Millán en tiempo de juego, por un corte en la electricidad del estadio, se ha estropeado el sistema que usan los árbitros para comunicarse entre ellos y también la línea de gol, la tecnología de la línea de gol. Le han tenido que esperar más de media hora para empezar el partido, para reanudarlo, mejor dicho, y ha acabado más de media hora tarde esa victoria del Arsenal en campo de Leeds. El Arsenal le saca 4 puntos al City y al Tottenham, que le ganó 2-0 al Everton, el equipo de Conte sigue ahí arriba. El Chelsea ganó 0-2 en Villa Park, que está cuarto, y el Manchester United con Cristiano y con Casemiro en el 11 solo ha podido empatar en casa 0-0 con el Newcastle.
Por cierto, al hilo de la victoria del Chelsea, ojito a Kepa Arrizabalaga, ¿eh? Ha vuelto, se ha hecho con la portería del Chelsea otra vez, en detrimento de Mendy, y hoy ha hecho dos, tres paradas espectaculares, ¿eh?
Se ve que a Graham Potter, el ex entrenador del Brighton, ahora entrenador del Chelsea, le gusta bastante el portero español, porque está apostando por él después de una época muy complicada de Kepa, que estuvo a punto de irse,
sí,
de hecho, un par de veces,
sí,
del
sí,
Chelsea.
Es verdad.
Y bueno, es que le está dando resultados. Es la quinta victoria consecutiva del Chelsea con el nuevo entrenador. Así que la apuesta le está saliendo bien al entrenador y también al portero español.
Ya, Kepa. Teníamos otro gran clásico del fútbol europeo, que ha sido el PSG Olympique de Marsella, que ha ganado el PSG con un gol de Ney.
Sí, a pase de Mbappé.
Sí.
Se han entendido bastante bien los tres de arriba del Paris Saint-Germain. Para quien quiera morbo, que es posible que alguien quiera morbo, han acabado sustituidos en la recta final del partido tanto Messi como Neymar, pero no Mbappé. Mbappé ha terminado el partido.
Que por cierto ha sido el peor de los tres.
Sí, correcto.
Ha hecho un mal partido.
Sí. Mbappé sí que es verdad que le ha dado la asistencia del gol a Neymar, pero el Paris Saint-Germain, que es lo más importante para ellos, ha ganado el Clásico de Francia 1-0, y ha sido 1-0 porque Pau López, el portero español, ha estado bastante bien. Para mí ha sido prácticamente el mejor del partido, 8 paradas, y ha evitado que el resultado sea mayor para el Paris Saint-Germain, que está en lo alto de la tabla con 29 puntos. A 3 está el Lorient, que es una de las sorpresas del año en Francia, y a 5 puntos está el Lens, es decir, que hay rebelión de modestos en Francia, salvo en el liderato, que sigue siendo para el equipo parisino.
En Italia, el Nápoles ha convertido en subidas y bajadas constantes sus partidos, son divertidísimos,
sí.
y lo bueno para el equipo napolitano es que gana todos.
Sí, y hoy sí que ha estado más en el alambre que otros días, ¿eh? Porque otros días sí que domina más, sí que es más contundente con el marcador, sí que te da la sensación de que es un equipo que te va a acabar ganando. Pero hoy es verdad que el Bolonia se adelanta en el marcador y después le empata y termina el Nápoles ganándolo 3-2 y casi pidiendo la hora. O sea que hoy le ha costado más de la cuenta al Nápoles, pero sigue líder. La Atalanta de Bérgamo está segunda a 2 puntos. El Milan está tercero a 3 puntos. El Milan ha ganado esta noche en Verona 1-2 al Hellas Verona. El Inter se va recuperando y está séptimo después de ganarle 2-0 a la Salernitana esta mañana. Y la Juve está octava tras ganar al Derby 0-1 en Turín con el Torino. Pero sigue dejando malas sensaciones la Juve, ¿eh? De muy espesa de juego, que le cuesta hacer goles a pesar de haber fichado a Vlahovic. Y sigue dando malas sensaciones la Juve. Ya recordamos que el otro día, después de perder en Israel, en la Champions, dijo su presidente Agnelli que no iban a cesar al entrenador, a Allegri, que va a mantener el cargo, eso dice el presidente de la Juve, hasta final de temporada.
Y por último, en Alemania, el Unión Berlín se resiste en dejar la cabeza y se ha convertido en la única alternativa que parece que hay para el Bayern de Múnich.
Cada vez es menos sorpresa este equipo,
sí.
Que siempre lo decimos, tiene un fuerte vínculo con su hinchada, que es un equipo con una carga social muy, muy importante, cuyos aficionados construyeron con sus propias manos el estadio. Bueno, pues el Unión Berlín le ha ganado 2-0 al Dortmund y sigue encaramado en lo alto de la tabla de la Bundesliga, le saca 4 puntos al Bayern. El Bayern se ha deshecho del que iba segundo, el Friburgo le ha metido un 5-0 con 5 goleadores diferentes y el Bayern ya está segundo, eso sí, a 4 puntos del Unión Berlín, pero ya ver ahí al Bayern es más normal. O sea, ya ver al Bayern remontando puestos es más normal en la Bundesliga. Y te cuento que se va esfumando la reacción del Leverkusen de Xavi Alonso después de meterle 4-0 al Schalke, perdió en la Champions y ayer le metió 5-1 al Eintracht de Frankfurt. Se confirma que lo del Schalke es que es el Schalke, que está
sí,
muy mal y que
Hoffenheim
tiene pinta
le metió 0-3 el viernes también.
Tiene las mismas sensaciones de debilidad defensiva, el que por cierto va a ser próximo rival del Atlético de Madrid en la Champions, que da para pensar que lo normal es que el Atleti le pueda ganar en Champions. Pero claro, pensábamos eso también en el partido del Leverkusen y el Atleti perdió.
Pues sí. Feliz semana, Evangelio. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hablamos del clásico. Ancelotti y Xavi. Su valoración después de la victoria del Real Madrid 3-1 ante el Barça.
Son tres puntos que quitamos a rival más acreditado de esta competición, de esta temporada. Hemos apretado el acelerador hasta el final. Creo que la intensidad que hemos utilizado en la primera parte no se puede tener todo el tiempo. A nosotros importa ganar los partidos, no hacer goleada. La goleada es un otro mundo para mí.
No, yo no apunto a los jugadores. Yo soy el máximo responsable. Esto no va a pasar nunca en la vida. Nunca en la vida va a pasar que yo apunto a los jugadores. Si hablamos de lo que ha pasado, pues son errores puntuales. El Madrid los minimiza y maximiza su potencial, que es mucho. Al final, nosotros estamos empezando, es un equipo en construcción, pero tenemos que madurar para conseguir competir a este nivel.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues felicidad máxima en el Real Madrid después de la victoria de hoy, ¿no?
Sí, no cabe duda. Se recupera el liderato. se gana con solvencia un clásico ante un Bernabéu en el que se han dado cita casi 63.000 espectadores. Y bueno, pues el Real Madrid pone la directa no solo en Europa, clasificado ya para los octavos de final, sino también, es evidente, va a pelear el campeonato. No inventó nada Ancelotti, estaba más o menos claro que al final le tocaba pagar el pato a Rodrigo en forma de suplencia, aunque luego ha tenido un ratito al final de la segunda parte y ha marcado el último gol de penalti. Le ha salido todo bien a Ancelotti, que ha reconocido en la sala de prensa que, bueno, el planteamiento inicial era ese bloque bajo, con una vigilancia especial también de Militao a Lewandowski, reconociendo, como ya ayer dijo, que Benzema le había visto con más chispa, mejor en los entrenamientos. Hoy ha vuelto a marcar el francés, que mañana va a recibir el Balón de Oro después de 5 partidos consecutivos sin hacerlo. Y Lunin, que no ha tenido demasiado trabajo, sobre todo en la primera parte, pues ha cumplido el expediente y ha conseguido la victoria. Así que todo son buenas noticias. Siguiente miércoles en el Martínez Valero ante el Elche, nuevo partido para los blancos.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Moro? ¿Todo bien?
Todo bien, todo correcto.
Me alegro, me alegro. El Madrid ha jugado con los que esperábamos que jugara, ha hecho lo que esperábamos que hiciera y ha ganado como suele hacerlo habitualmente en los últimos tiempos.
Sí, y lo ha hecho de una manera contundente. Es verdad que, bueno, cuando juegas contra un equipo como el Barça, un clásico, pues siempre hay momentos en los que debes de sufrir, es normal. Y con el 2-0, cuando han salido, me parece que era Gavi y Ansu Fati, ahí sí el Barça ha creado un par de jugadas de peligro, el gol y alguna que otra más. Pero yo creo que solo ese momento, durante el partido, ha sido bastante fiable el Madrid. Ha optado por un juego muy parecido a Fasser del año pasado, ¿no? Cuando se juntaba, cuando tenía problemas para tener el balón o cuando tenía enfrente equipos que le dominaban, se juntaban mucho y la línea del centro del campo, que hoy me ha parecido una de las claves del partido, ha estado mucho más cerca del centro del campo, ahogándole todos esos espacios a los jugadores de talento del Barça, sobre todo a Frenkie de Jong y a Pedri, no aparecían por ahí los jugadores de talento. Y después, claro, si al Madrid le dejas correr, si al Madrid le permites que haya muchos espacios, pues en transiciones te suele perdonar. O sea, al Madrid hay que hacerle los partidos muy incómodos, hay que robarle mucho, hay que hacerle muchas faltas y eso es lo que el Barça no le ha hecho hoy. Por eso ha sido un partido no placentero, no va a pasar a la historia o a los anales de los mejores clásicos, pero sí muy efectivo en el área rival y muy preciso en área propia, y eso para el Madrid es fundamental.
Me decían un par de seguidores del Madrid que han estado en el Bernabéu, venían un poco contrariados, no tanto por el resultado, evidentemente, pero sí por el juego y porque el Madrid consideran que ha dejado pasar una oportunidad de golear al Barça, tenía que haber seguido empujando y tal. Es verdad que el Madrid da un paso atrás cuando marca el primer gol y más cuando marca el segundo, pero es que el Madrid se encuentra cómodo en esa forma de juego y mientras siga ganando y siga consiguiendo títulos, es poco discutible eso, ¿no?
Sí, yo creo que es cierto que se ha sentido cómodo jugando de esa manera. Es verdad que, bueno, que puede haber un sector de la afición que prefiere que el Madrid sea presionante, sea atacante, se ponga en campo contrario, pero yo creo que durante una temporada hay que ser camaleónico y saber contra quién juegas. El equipo rival también tiene muchas cosas a favor y hoy lo que yo he visto en el partido es eso, que querían ahogar mucho los espacios en un bloque bajo para ahogarle los espacios sobre todo a Dembélé, a Rafinha, jugadores que cuando cogen el balón y encaran son peligrosísimos, atraen muchos jugadores. Cuando este tipo de jugadores se meten entre la línea del centro del campo y la defensa y encara a la línea defensiva, ahí estás muerto. ¿Por qué? Porque son jugadores que tienen un muy buen uno contra uno, entonces tienes que acumular jugadores cerca de él. ¿Qué pasa? Que después pues le mandó aquí está solo, el otro está solo y ahí es donde puede sufrir. A mí no me ha importado ver al Madrid en fases del partido defendiendo en un bloque bajo para después salir en las transiciones, porque sabía o presumimos que el Madrid es muy poderoso en esas transiciones, teniendo a un jugador como Vinicius, teniendo a un jugador tan exuberante en lo físico como Valverde, que puede llegar arriba o abajo, sabes que en cualquier jugada te la van a liar, y es que el Madrid tiene mucho gol y ha sido contundente. No sé si han sido 3-4 tiros y han entrado 3 o 4.
Hoy muchos de los parabienes se los ha llevado Toni Kroos, que ha realizado un excelente partido, pero a mí me gustaría destacar sobre todo la figura de un jugador anónimo, un jugador que no dice una palabra más alta que otra y cuyo rendimiento es espectacular, que es Valverde, lo acabas de decir tú.
Para mí es el MVP, totalmente.
Es un jugador, este tipo, joder.
Es tremendo, la mejoría, lo que ha crecido como jugador. Yo creo que hasta él mismo me da la sensación que ya se cree lo gran jugador que es. Al principio, ¿te acuerdas? En las primeras temporadas llegaba, era como, tenía...
Estaba como un poquito apocado, ¿verdad?
Exacto, algo de reparo, sí. Incluso a pegarle, sí, fuera al área. Yo hablaba muchas veces con Raúl, que cuando estaba en la cantera Valverde, y le preguntaba, oye, el Valverde este que hablan tan bien de él, guau, decía, ¿no sabes el tiro que tiene de media larga distancia cuando los equipos no puede filtrar ese último pase, cuando tienes poquitos espacios, cómo le pega al balón, qué eficaz, qué poderío físico? Y después cuando llegó al Madrid era como, guau, pues no lo veo, es que no le gusta tirar, es que se siente como segundo plato, no es un jugador que quiera asumir la jerarquía. Uf, pues lo ha cogido de una manera que yo creo que ya no la suelta, ¿no? Hasta en ese tipo de jugadas ha hecho ya un par de goles de cabalgar para adelante y de jugársela a él, de no dar el último pase, de pegarle de fuera del área. Hoy es también un partido de mucho físico, de juntarse con la defensa, pero después irse hacia adelante. Es de esos jugadores que te dan muchísimo y dices, no, es que tiene un perfil defensivo. No, Valverde ahora mismo tiene un perfil de lo que juegues. A lo que juegues en cualquier partido, él se adapta. Está perfectamente.
Sí, señor. Fernando Morientes, feliz semana. Gracias, Mor, un abrazo.
Muchas gracias.
Cuídate, un abrazo, hasta pronto. Chao. 11:24, hora menos en Canarias. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y el Barça qué? Después de cerrar una semana horrible.
Semana negra, ¿eh? El equipo ha aterrizado sobre las 9 en Barcelona. En el avión han tenido que animar a Xavi. Me cuentan que hoy le han visto muy, muy tocado en el vuelo de regreso. Desde el palco, lo que me contaban textualmente es que algunos directivos estaban destrozados, muy nerviosos y muy molestos con el árbitro. Por eso Laporta ha bajado a pedirle explicaciones a Sánchez Martínez, tal y como ha recogido el acta arbitral al final del partido. Desde presidencia, lo que me añadían es que Laporta le ha preguntado con mucha educación por qué se ha revisado el penalti a Rodrigo y, en cambio, el VAR no ha entrado con el posible penalti, consideraba el presidente, de Carvajal a Lewandowski. Desde el área deportiva, el mensaje que me transmiten es tranquilidad, porque creen que el problema en esta semana negra en Champions y en Liga, han faltado los defensas que realmente compiten. Por culpa de las lesiones, no han podido contar hoy sí con Koundé, pero el otro día ni con Koundé, ni con Araujo, ni con Christensen, y me insisten que con estos tres el miércoles hubiesen ganado al Inter y hoy hubiesen competido en el Bernabéu, pero en general...
Es que ese argumento es de traca, ¿eh? Es de traca. O sea, si hubieran jugado esto, se hubieran ganado. Igual pierdes por más goles.
Ya, yeah, pero es el argumento que te dan desde el área deportiva, que insisten en que el equipo es competitivo, que Xavi tiene un proyecto que acaba de arrancar, que hay que tener paciencia y confianza y que no cunda el pánico, me dicen textualmente, que nada ha acabado y que hay equipo y que cuando se recuperen estos lesionados, porque sobre todo detectan estos problemas en defensa y a la hora de competir contra según qué rivales, esto va a mejorar seguro.
Bueno. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Son muy malos síntomas los que nos cuenta Elena. Que el presidente baje al vestuario del árbitro a pedirle explicaciones y que se justifique diciendo que sin aquellas ausencias el miércoles se hubiera ganado y hoy también. Hombre, son argumentos un poco pobres, ¿no?
Elena ha conseguido una cosa que tiene mucho mérito, que es que esté el culé todavía más cabreado ahora que después del partido. O sea, es alucinante lo que acabo de escuchar. Que Laporta baje, bueno, ya lo sabíamos, se ha sabido justo después del partido, ha quedado reflejado en el acta. Me parece triste, pero bueno, entra dentro del personaje. Ahora, que sigan con la explicación de que no, si hubiera jugado este, hubiéramos ganado de tal, no sé qué, el día del Inter, claro. Pero si hoy ya estaba Koundé. Hoy claro. Ya estaba Koundé.
Hoy te faltaba un central de Araujo.
Claro, pero exacto. Vamos a estar 3 meses sin Araujo. Quiere decir que vamos a estar 3 meses que nos van a meter 3 goles en cada partido. Es un argumento bastante pobre.
Mm-hmm. La asunción de responsabilidad de Xavi se ha repetido. Lo dijo después del partido contra el Inter, aunque ahí ya disparó contra algún jugador y hoy también lo ha hecho. Pero claro, está muy bien asumir los errores, pero hay que poner soluciones.
Sí, hoy Xavi para mí se ha equivocado desde la alineación. No es ventajista.
Sí, cuando has oído la defensa, tú ya te has venido abajo.
Sí, ya lo he oído antes. A las 2 de la tarde. Sergi Roberto contra Vinicius, yo creo que hay que agradecer desde el punto de vista culé que no le hayan dado más balones a Vinicius, porque ese duelo lo hemos visto una vez y ha sido gol en la acción del primer gol de Benzema. Y luego, A mí me parece muy bien, y lo digo en serio, que juegue De Jong, creo que De Jong se lo había ganado, pero quita a Busquets, no quites a Gavi, que es el futbolista que tiene, el único que tiene sangre y que tiene alma y que tiene corazón, y luego ha quedado demostrado porque cuando ha entrado Gavi ha sido el mejor del partido en 20 minutos que ha jugado, 25. Entonces, tampoco es cuestión de cargarse, de decapitar o de guillotinar a Xavi, pero es verdad que ha arriesgado muchísimo con el once inicial, muchísimo, las dos apuestas, Sergi Roberto y sentar a Gavi, para mí le han salido muy mal. Le podían haber salido peor aún, pero le han salido muy mal.
Oye, ¿sabéis si hay algún plan especial para tratar de recuperar al 100% a Ansu Fati? Porque los minutos que ha estado sobre el terreno de juego ha estado a punto de marcar con un tiro que se ha ido a escasos centímetros del poste izquierdo, sí, de Lunin, y luego ha sido el que ha creado la jugada del gol.
Yo es que insisto, a mí varias personas muy cercanas a Ansu Fati desde hace días me remarcan que él físicamente está bien. En los parámetros de velocidad y de rendimiento de antes de la lesión, pero que es evidente que tiene un problema de confianza, no está jugando lo que querría, no está teniendo el protagonismo esperado, ha pasado un calvario de lesiones y le falta ese puntito de confianza. Pero hoy yo, por fin, igual que en la segunda jornada de Liga en Anoeta, le he visto esa chispa que esperamos, ¿no?, en ver en Ansu Fati.
A mí también, sí, me lo ha parecido así.
Sí, el guión, lo que pasa es que el guión de Ansu Fati, vamos a ver si lo rompe ahora, pero viene siendo este, un partido como el de hoy y luego 4-5 en que no toca bola, y luego otro como el de hoy y otros 4-5 en el que parece que da pasos atrás. Entonces vamos a ver si se rompe esta dinámica y si puede repetir una actuación parecida a la que ha tenido en el Bernabéu hoy, pero yo soy pesimista porque es que veo un partido de Ansu Fati en que me recuerda lo gran futbolista que era o que apuntaba que iba a ser, y luego veo 4-5 en que pasa desapercibido, y esta dinámica es muy difícil romperla, muy difícil.
¿Y esperas que Xavi cambie algo a partir de ahora o al volver a la dinámica de la Liga, donde no le ha ido mal en absoluto hasta el día de hoy, pues se mantendrá más o menos lo que estamos viendo?
Claro, a ver, Xavi era líder hasta hace 5 o 6 horas, era líder de la Liga, lo digo porque están saliendo muchas comparaciones, la hacía Pedrito hoy, y tiene razón con los números en la mano de que Koeman, no sé qué, el récord de Koeman, ya, pero es que Koeman era décimo o noveno, entonces, bueno, vamos a intentar confiar en que Xavi encuentre el camino. Yo cambios no espero muchos, para mí el más claro, yo creo que Xavi tiene una oportunidad de oro para ir aparcando a futbolistas de otras épocas, por decirlo así. Lo hizo con Piqué, lo ha hecho con Jordi Alba, aunque hoy ha tenido también sus minutos y tal. Yo creo que el próximo paso es cargarte a Busquets y apostar por un centro del campo que sea De Jong de pivote con Gavi y Pedri. Yo es el único cambio que creo que puede hacer Xavi.
Muy bien. Dani, feliz semana, un abrazo, gracias.
Y igualmente, te aseguro que será mejor que esta. Un abrazo a todos.
Hasta luego, gracias. Y emplazo a Elena y a Miguelito para el tertulión dentro de media hora. Hasta luego, Elena. Adiós, Miguelito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y en Sevilla, antes de los servicios informativos, Isaac Escalera, ¿qué se ha dicho después de la victoria del Betis 3-1 ante la Almería?
Sí, ya han terminado los entrenadores. Rubi ha dicho que en la primera parte le ha costado muchísimo llegar a, excepto con el contraataque, que el balance de ir prendiendo 1-0 era hasta bueno, pero tenían el partido donde querían, pero que si no culminas con los grandes, te terminan matando. Ya ha alabado a Joaquín, ha dicho que seguirá dando pases hasta con más edad todavía, ¿no? Y Pellegrini, que muy contento con los 3 puntos, que el rendimiento del equipo es bueno, que han sido superiores, un partido muy completo sobre Joaquín. He dicho que no le llama tanto la atención porque saben que le da cosas distintas. Y sobre el buen rendimiento en casa, 5 partidos, 5 victorias del Betis. La temporada pasada ha dicho que dejaron escapar muchísimos puntos en casa y que esta temporada están terminando de tratar mejorar.
Gracias, Escalera. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
11:31, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un paréntesis en el mundo del deporte para saber qué es lo que ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Y comenzamos con el precio de la luz para mañana lunes, que vuelve a subir. Lo va a hacer un 32% hasta los 152 euros el megavatio hora. Por franjas, el precio más caro se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche y el más barato entre las 4 y las 5 de la madrugada. La crisis energética derivada de la guerra, que ha protagonizado precisamente la reunión que han mantenido hoy los comisarios de Bruselas, la Comisión Europea agota las últimas horas antes de presentar este martes las nuevas propuestas para limitar el gas y conseguir abaratar la factura eléctrica. Rusia ya ha anunciado que si Europa impone un tope al precio del gas, interrumpirá el suministro. Lo ha dicho hoy mismo el consejero delegado de la gasista pública Gazprom, Alexei Miller.
Nosotros nos guiamos por los contratos que se firman. Esa decisión unilateral de topar el gas es una violación de los términos esenciales del contrato que conlleva terminar con los suministros.
Mientras tanto, en el frente, el ejército ruso ha insistido en las últimas horas en sus intentos de tomar la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania, pese a la encarnizada resistencia de las tropas ucranianas. Aquí en casa será el martes cuando el gobierno aprobará el nuevo paquete de ayudas que pretende movilizar 3.000 millones de euros para tratar de rebajar esa factura energética. Por cierto, que según hemos sabido esta tarde, en ese mismo Consejo de Ministros, el gobierno propondrá a la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como nueva presidenta del Consejo de Estado. Sustituirá en el cargo a la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y hoy es noticia china por la celebración del vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, que elegirá por otros 5 años a Xi Jinping. En su discurso, el presidente chino se refería a la situación de Taiwán. Ha dicho que su país tomará todas las medidas necesarias para la reunificación pacífica, pero eso sí, insistía en que no renuncian, si fuese necesario, al uso de la fuerza. Y en París, hoy miles de personas han salido a la calle para protestar por la subida de los precios. Al finalizar la manifestación, apoyada por sindicatos y partidos de izquierda, se han producido algunos enfrentamientos con la policía. Unas protestas que se suman al desabastecimiento de carburante en varias partes del país por la huelga en las refinerías y a la manifestación convocada por los sindicatos para este martes, cuando prevén parar varios sectores claves. Y menudo susto se han llevado esta tarde los vecinos de un restaurante de Tarragona. Eran las 4 de la tarde cuando se producía una fuerte explosión por un escape de gas en la cocina. Una explosión que ha provocado 7 heridos, 2 de cierta gravedad. Afortunadamente el restaurante estaba cerrado. En COPE hemos hablado con el dueño de un local cercano.
Y la explosión ha sido evidentemente muy fuerte porque se han encontrado hasta cristales de todas las vidrieras que se han roto completamente. Han aparecido cristales incluso en el tramo central de la Rambla. La Rambla es muy ancha, el restaurante está en una de las aceras y han llegado los cristales incluso en la parte central.
Y una mujer ha muerto esta tarde al incendiarse el garaje de su casa. Ha ocurrido en la localidad valenciana de Alboraya. Además, un hombre de 52 años está en estado crítico. Se desconocen todavía las causas por las que se ha declarado este fuego a eso de las 4:30 de la tarde. Además, jornada complicada en cuanto a la llegada de pateras a nuestras costas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 124 personas que navegaban en un cayuco al sur de la Isla del Hierro, en donde han sido desembarcados a última hora de la tarde en buen estado. Esta mañana habían sido rescatadas otras 33 personas en una patera cerca de Lanzarote. Y hoy terminamos, Joseba, con Álvaro Soler. El cantante catalán que ha actuado esta tarde en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, seguro que allí ha sonado su último éxito, este A Contracorriente, junto a David Bisbal.
Feliz semana, Guillermo, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Otro
chao.
Para ti, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Retomamos la actualidad deportiva, retomamos la actualidad futbolística para irnos hasta París. ¿Quién está en París? En París está Juan Antonio Alcalá. Messi Alcalá, bonne nuit.
Messi de Larrañaga, bonsoir, buena nuit, buenas noches.
¿Cómo anda Lebu?
¿Cómo anda Lebu? ¿Se va bien?
Se va bien. Bien, me alegro mogollón.
Dejando ya, que no sabéis más ninguno de los dos.
Ni falta que hace, ¿para qué queremos saber más? Pues ya está, ya hemos hecho ahí no, el hombre, guiño
si
y ya
sabemos,
está.
Pero triqui. Tampoco es cuestión de alardear mucho, ¿no? Yo se va.
Es que los políglotas.
Podemos seguir en lo que tú quieras.
Los políglotas somos
castellano,
así.
En castellano, en inglés, en euskera, en lo que tú quieras.
También. Estás en París porque mañana vas a asistir a la entrega del Balón de Oro, ¿no?
Sí, está todo preparado. Ahí, como te ha contado ahora los informativos, una conflictividad social bastante importante hoy con manifestaciones, preludio de una huelga general el próximo martes. Pero bueno, mañana es un día de fiesta, es un día muy importante para el fútbol y para el planeta fútbol y para el fútbol francés, porque si se cumplen los pronósticos va a ganar un futbolista francés este premio tan prestigioso, el Balón de Oro, por primera vez desde que en el lejano 1998, en el siglo XX, lo hiciera Zinedine Zidane, entonces como jugador de la Juventus. En principio, Karim Benzema, solamente falta, Joseba, la confirmación oficial mañana en la gala, en la votación. Karim Benzema es el ganador del Balón de Oro de este año 2022. Thibaut Courtois va a recibir, es el gran favorito, el trofeo Yassine, al mejor portero de la temporada, del curso 21-22. Y puede haber también un notable protagonismo del FC Barcelona, toda vez que Alexia Putellas es la gran favorita y podría ganar también en el día de mañana su segundo Balón de Oro consecutivo, en este caso en la categoría femenina. Hay que decir que para mañana, en esta edición del año 2022, cambian una serie de criterios y cambian las fechas, esto se hacía más cerca de Navidad, y cambian incluso los periodistas que votan, han 370, a partir de mañana son 100, pero bueno, el criterio básicamente es elegir al mejor futbolista entre agosto del 2021 y el 30 de junio de 2022. Ya no es el año natural, ahora es el curso futbolístico, como el curso escolar, digamos, de agosto hasta junio. Y bueno, evidentemente, Joseba, Benzema, campeón de Liga con el Real Madrid, Benzema, campeón de Europa con el Real Madrid, con protagonismo notable, diría que sobresaliente en ambos títulos. Así que solamente falta, como te digo, la confirmación oficial mañana entre las 8:30 y las 9:10 de la noche aproximadamente. Es una gala que va a comenzar a orillas del río Sena, en el Teatro Châtelet, a eso de las 7 de la tarde en París. Mañana llega un vuelo privado, la delegación del Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza. Y por cierto, además de Courtois y de Benzema, nos cuentan una selección de grandísimas estrellas de todos los tiempos del Real Madrid. No han dado los nombres, pero parece ser que va a ser una representación histórica y muy importante del conjunto blanco. Laporta se le espera también encabezando la expedición del FC Barcelona. Y en principio, Joseba, si no hay sorpresa, que yo creo que no la va a haber, van a ser los grandes héroes de la noche, en chicos Karim Benzema y en chicas Alexia Putellas.
Muy bien, pues mañana lo contaremos desde París. Por si te hace falta, tienes la oportunidad de ver a Mbappé y le tienes que preguntar. Carlos Ganga, ¿ha hablado Mbappé después de la victoria del PSG ante el Olympique de Marsella?
Sí, y ha enfriado un poco las noticias que han salido los últimos días. En unas declaraciones que está reportando RMC Sport, ha dicho que no le ha pedido salir al PSG en enero, que es completamente falso.
Vale. Después de una semana en la que se ha dicho que los medios de comunicación franceses, los más importantes, han hablado de la posibilidad de que saliera, o al menos de la intención que tenía él o el deseo de salir, incluso en el próximo mes de enero, cuando se abra el mercado invernal. Bueno, ya veremos.
Bueno, veremos si hay posibilidad. Y no va a ser uno de los grandes protagonistas. Va a estar, en principio está invitado, está entre los 30 nominados. Va a pasear por la alfombra roja o alfombra verde, en función de los patrocinios, antes de las 7 de la tarde. Imagino que habrá ocasión de preguntarle, porque ha sido gran protagonista. Está incluso mañana aquí en París Florentino Pérez. No creo que haya un encuentro, o bueno, puede que lo haya, mañana estaremos atentos también, pero bueno, evidentemente hay mucho que preguntarle también de todo lo ocurrido después de todo lo ocurrido la última semana, si fuera posible, al jugador del Paris Saint-Germain, claro.
Muy bien. Hasta el tertulión, Alca, merci beaucoup.
Muy bien. Hasta luego, Josepa.
Hasta luego, un abrazo. Sí, gracias. Hasta luego. Escucharemos a Alcalá también. Nos contará más detalles de esa ceremonia en el tertulión a partir de las 12 de la noche. Entre tanto, tenemos que hablar del resto de los partidos de primera división que se han jugado hoy. Santi Peón Vigo. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eso.
Por Balaídos ha pasado un equipo en racha.
Sí, desde luego. El partido yo creo que no va a pasar a la historia como uno de los mejores del fútbol, pero sí podemos decir que ha sido un partido de alternativas que al final se ha decantado, además de que porque la Real ha sido mejor en el cómputo global del partido, por los errores que nuevamente ha cometido el Celta en defensa. Un partido que nos ha dejado, si me permite, Joseba, cuatro detalles. El primero, el regreso de Brais Méndez a Balaídos, en este caso vistiendo la camiseta de la Real Sociedad. También el retorno del Chacho Godet, que ha tenido que estar muchos días fuera solucionando temas personales en su país, en Argentina. La expulsión de Gonzalo Paciencia, con el partido ya terminado. El árbitro del partido, Cuadra Fernández del Balear, decretaba en el acta que el portugués había sido expulsado por dirigirse a él diciendo que lo había hecho muy mal. Veremos sí, si recurre o no el Celta.
Se ve en la tele, sí, que le dice árbitro muy mal, árbitro muy mal, y la ha expulsado. Sí.
Sí, en principio el Celta va a recurrir y teniendo en cuenta la redacción de la que es bastante probable que los comités le den la razón. Saldremos de dudas a lo largo de la semana. Y un último detalle, este ya de sala de prensa, porque el primer gol de la Real Sociedad, más de 4 años después, llevaba el sello y la firma de Asier Illarramendi, que no marcaba desde agosto del año 2018. Le hemos preguntado a su entrenador, a Imanol Alguacil, que se ha deshecho en elogios al veterano futbolista, Xuri Urdin.
Pues te puedes imaginar, ¿no? No solo su alegría, la mía, la de la afición, la del equipo, la de todos. ¿Por qué? Porque ha sido ejemplar su comportamiento durante el tiempo que ha estado lesionado, durante el tiempo que lleva estando bien, pero yo que no le doy muchos minutos por el nivel que hay. Y he decidido apostar por él, sabiendo que Mikel podía jugar de inicio. Y he apostado por Asier, convencido y decidido.
Pues esa ha sido la apuesta de Imanol Alguacil. Estoy recordando, Santi, al hilo de lo de paciencia, lo de muy mal, aquella anécdota que nos contaba un árbitro de Valeri Karpin, que entonces no se sancionaba. Eran menos sensibles que ahora los árbitros cuando en un Real Madrid-Celta en el Bernabéu, después de pitar el final del partido, el jugador ruso, pues a 40 metros le llamaba al árbitro, le decía, bueno, se llama Enrique, el árbitro, Enrique, y venía con la mano alargada como para darle la mano, y efectivamente le dio la mano y le dijo, muy mal como siempre.
Es que si el nivel de las expulsiones los árbitros lo empiezan a poner en el muy mal o lo has hecho muy mal,
sí.
Otra cosa es que le hubiese dicho, eres muy malo.
Eres muy malo, sí.
Claro, pero si le ha dicho muy mal, y además es que lo recoge el propio Cuadra Fernández en el acta, yo creo que al final la resolución seguramente vaya a ser positiva para el Celta, pero insisto, saldremos de dudas a lo largo de esta semana.
Muy bien, Santi, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, como siempre.
Hasta
abrazo,
luego.
Chao.
Quique Iglesias, Barcelona, hola, Quique.
Buenas noches, Seba, buenas noches.
José Lu Mato para rato.
Qué pareado, y que dure, y que dure. Porque
anda, que no le está saliendo rentable al español.
Tiene 9 puntos gracias a este jugador que fue fichado por Rufete antes de que se marchara. Llegó libre desde el Alavés y lleva ya 7 goles. Cuando el partido parecía que iba directamente a un 0-0 muy igualado entre Español y Real Valladolid, gran centro de Brian Oliván, otro más, que ya lleva varios, y gran remate de cabeza del gran goleador españolista. Bueno, es Joselu y poco más, el Español, que hoy por fin ha podido cerrar la portería a cero después de unas semanas muy muy controvertidas, ¿no? En fin, que el Español va a sudar para salvar la categoría, así lo ha reconocido el entrenador Diego Martínez.
Creo que llevamos 9 jornadas y ahí estamos con 9 puntos, como dijimos antes de empezar la liga, pues en el escalón de puntuación de 8 o 9 equipos, y eso es nuestra realidad. Tenemos que competir al máximo cada partido, y cada punto y cada 3 puntos va a costar sangre, sudor y esfuerzo y concentración. Espero que no más lágrimas, porque bastantes hemos derramado.
Pues esa es la valoración que hace Diego Martínez, el técnico del Español, después de la victoria conseguida, importante victoria conseguida hoy contra el Valladolid. Hasta mañana, Quique, gracias.
Chao, chao.
Cholo Simeone ha hablado, entrevista en Tigo Sports, en Argentina. Ha hecho un repaso sobre la situación que está viviendo el Atlético de Madrid, la comparativa con otros clubes y la figura de Cristiano Ronaldo.
El objetivo te genera automáticamente que nada alcance, ¿no? Que todo sea poco, que parezca que estamos más cerca de Real Madrid y Barcelona, pero no estamos más cerca de Real Madrid y Barcelona. Lo que sí está más cerca de nosotros son el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis, el Sevilla. Uno tiene como objetivo estar entre los 4 primeros, ¿no? Evidentemente nunca están contentos todos, ¿no? Ni siquiera los que juegan de titular. Yo no castigo a los jugadores porque me castigaría a mí mismo. No castigaría al equipo por castigar a una persona. La gente habla a veces para querer contar lo que quiere contar, no lo que en realidad...
Pajarito, decir.
Claro. Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid, ¿no? Yo no lo vería jugando a Palermo en River. No lo vería jugando a Riquelme en River.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Con lo cual se deduce que el Cholo Simeone no era partidario de que Cristiano Ronaldo firmara por el Atlético de Madrid.
Sí, ese es el principal titular de esta entrevista con Martin Lieberman, que fue grabada antes del pasado miércoles del partido contra el Brujas y que se ha emitido en la madrugada de pasada, del sábado al domingo. Yo rescato primero ese titular, que nunca hubo intención de fichar a Cristiano porque entendía el Cholo, y yo no entendía que la dirección deportiva no lo atendiese de esa manera. Digo que entendía el Cholo que un referente del enemigo público número 1 del Atlético de Madrid, que es su rival capitalino, pudiera acabar de defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Ponía los ejemplos de Palermo, mítico de Boca, era imposible que jugara en River, puso varios ejemplos, y por ahí me quedo yo. Incluso relata que cuando más fuerte era el rumor de que Cristiano podía venir al Atlético de Madrid, detrás de un fondo en un partido amistoso de pretemporada, creo, o ya empezada la temporada, relata el Cholo que un aficionado le dijo: Cholo, la Champions no a toda costa, como diciendo, no hace falta Cristiano, y si está en juego la Champions, mejor perderla, pero no traer a Cristiano Ronaldo. Luego, bueno, ha estado bien lo de Paul,
sería,
¿no?,
en aquel partido de Burgo de Osma, ¿no?, donde hubo bastante contestación,
sí,
por parte,
sí,
de los aficionados del
Atlético
de Madrid.
Exacto, en la pretemporada del Atlético, el mítico partido de cada año, ¿no? Y luego ha estado bien también cuando, bueno, hay un run-run, ¿no?, de que si se ha acabado el ciclo, de que si tiene sus días contados. Ha dicho, la pregunta además era clara, si era el Cholo alguien que ya se hubiera aproximado a ese final, y dice que no, que nunca ha imaginado irse, porque si lo imaginara o lo pensara ya se estaba yendo. Y luego, bueno, ha hablado muy bien de Guardiola en el último tramo de la entrevista, y por rescatarte algo más, y poco más, lo de Depol, ¿no?, que no le ha castigado, que él no castiga a un jugador para no hacer daño al equipo, que esas medidas disciplinarias corresponden al club.
Muy bien, pues ese ha sido el contenido.
De lo puramente deportivo te voy a contar que es importante también, Oblak
subidón,
y Joao.
Subidón en el Atlético de Madrid después de lo de ayer.
Subidón, sí. Porque la victoria, vamos, no creo que esta noche mis queridos zaruguitos en el tertulión me quiten la razón, es una victoria redonda, ¿no?
Sí.
Bien trabajada, bien jugada, con muchas fases de buen fútbol, de ese que llaman buen fútbol, con muchas fases, casi todas, de sacrificio. Griezmann, brutal, con Dobia, tremendo. Coque, bueno, prácticamente todos, ¿no? Queda en la factura del partido la mala noticia de Joao Félix, que jugó 10 minutos y en el minuto 1 de su salida chocó con un rival y se hizo daño, se lastimó en el esternón y prácticamente no pudo hacer nada lo que estuvo en el terreno de juego, pero no es serio. Me cuentan esta mañana que no ha entrenado, pero por precaución. Y Oblak, que también tuvo que abandonar el terreno de juego con una mezcla de mareo y una conmoción por el golpe, tampoco tiene, parece, nada serio, y vamos a ver si pueden estar para el martes. Recordamos, Atlético Madrid, Rayo Vallecano.
Muy bien, pues te escuchamos en el tertulión, Antoñito, gracias.
Ok, un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego. Este, iba a decir crío, bueno, ya es mayor de edad, desde hace un par de meses, es el último campeón del mundo del motociclismo español. Este chico es mallorquín y se llama Izan Guevara.
La verdad que aún ni me lo creo, no sé ni cómo reaccionar. Estoy súper contento, pero ahora mismo quiero disfrutar de esto con el equipo. Hoy hemos conseguido ser campeones del mundo. En nuestra primera bola de partido llegábamos aquí a Australia y lo hemos podido hacer realidad. Estoy muy contento, la carrera ha ido súper bien. He empezado a pensar en el título cuando salía de la curva en la última vuelta.
Izan Guevara es el último campeón del mundo, por lo tanto, que tiene el motociclismo español, y seguro que habrá muchos más. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
¿Estás en Australia todavía, supongo?
Sí, 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 estoy en Australia todavía, aquí viendo el sol.
Viendo el sol.
Los pajaritos.
Sí, porque allí son ya casi las 10 de la mañana, ¿no?
Casi las 9 menos 10, y mira, se ha levantado casi el día más bonito después de un día fantástico, con las 3 victorias españolas, pero sobre todo con ese título que has hecho tú de Izan Guevara. Era complicado, ¿eh?, porque la matemática le favorecía en cierto sentido, pero tenía que gestionar una cosa que es muy difícil para un chaval tan joven, que es la presión en una carrera de Moto3, ya sabes cómo son, en un fin de semana en el que él tampoco había brillado sobremanera, no se le había visto fluir, y bueno, pues al final Izan nos ha sorprendido en carrera, y era algo que querían también comprobar en su equipo, cómo era capaz de gestionar esas situaciones, porque él en su vida había tenido otros dos momentos de novato en otras dos competiciones en las que consiguió resolver el título de manera brillante, y querían ver la prueba, y esa naturalidad de la que hablan que tiene, esa espontaneidad, esa manera que tiene de hacer las cosas, pues se ha visto en la pista, y se ha visto de la mejor manera, que es ganando la carrera con dos de sus rivales en el grupo, sobre todo Sergio García, que era el que convertía la matemática, digamos, en más complicada, en un circuito difícil y en un día muy importante, pues Izan Guevara ha conseguido ese título. Además, el título número 56 para España, es el 23º campeón, y el 23 es un número que a él le hace gracia porque le apodan Jordan, no por nada especial, porque no ha visto a Michael Jordan, pero le encantaba venir al circuito vestido con ropa de Michael Jordan, pues mira, el 23 para el 23.
Mira, no te he dicho que lo que más me ha gustado hoy ha sido la carrera de MotoGP 3, porque hoy la carrera de MotoGP ha sido una carrera de Moto 3 espectacular, la cantidad de adelantamientos que ha habido, y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la última vuelta de la categoría de Moto 3 como tal, porque hay... Ha demostrado este muchacho que ha sido el gran dominador y es que ha terminado a lo grande, a pesar de todos los condicionantes que, de los que nos hablas.
Sí, mira, mezclamos las dos cosas, ¿eh? MotoGP ha sido hoy Moto3, suele pasar en Australia. Yo tenía un poco de miedo porque este año estamos viendo menos adelantamientos que otras veces y por fin hemos visto a un montón de pilotos peleando por todo, además con la tensión del título dentro de ese grupo, con un mal día para Quartararo. Bagnaia ya sabía que tenía que hacer un gran resultado, Aleix Espargaró estaba ahí metido y al final no ha podido conseguir llegar con los primeros, los siete primeros de la carrera han terminado en ocho décimas y sobre todo hemos visto a dos pilotos, no porque sean españoles, pero han sido realmente los protagonistas de la carrera. Uno, Alex Rins, no lo esperábamos para nada, yo creo que ni él mismo se esperaba poder estar en la carrera, me decía que como mucho pensaba que un top 5 podía ser bueno para este domingo porque salía el 10 y sin embargo ha salido... Yo digo a veces que es un poco un Curro Romero de las motos, tiene cuando tiene el día bueno es buenísimo, de hecho ya vimos batir en una de sus victorias a Marc Márquez o a la línea de meta en Silverstone, y aquí ha sido otra vez contra Marc en esa pelea cuerpo a cuerpo y ha conseguido una victoria para una marca además que abandona el Mundial a final de año con una moto que funciona y con pilotos que han tenido que buscarse la vida, y bueno, pues Rins ha dado su gustazo. Yo creo que la otra gran noticia, y es una de las grandes noticias del fin de semana, es lo de Marc, que Marc haya sido capaz, después de todo lo pasado, de volver en este estado, de seguir trabajando durante el fin de semana en la moto y de luego además hacer la carrera que ha hecho, pelear hasta el final porque podría haber ganado y a ver si lleva ese podio, yo creo que es una victoria para él y te ligo las dos cosas porque Marc además ha estado muy atento este fin de semana a lo que ha hecho Izan Guevara y evidentemente a un campeón como Marc le hemos preguntado pues por cómo ha visto a Izan Guevara campeón del mundo.
Es un chaval que va de instinto. Y en Tailandia, se lo dije, digo, no ibas de instinto. Iba más pensando en qué, digo, ves de instinto. Y lo ha hecho, ha ganado a lo campeón en Australia, en un circuito difícil. Y se lo merece. Ha sido yo creo que es el que más talento tiene ahora mismo de Moto3. Se verá Moto2, irá rápido. Y el año pasado, pues, estuvo tapado por Acosta.
Recordamos que tiene 18 años recién cumplidos. Y en la categoría intermedia, en la categoría de Moto2, la buenísima noticia ha sido la victoria de Alonso López, pero la malísima noticia ha sido la caída de Augusto Fernández, que ha perdido el liderato, aunque está muy cerca.
Sí, porque es que la carrera era muy favorable. Ogura estaba yendo fatal, andaba por el puesto 12-13, y Fernández iba tercero detrás de Acosta, con mucha ventaja sobre el cuarto, con lo cual haber terminado tercero le habría dejado prácticamente con el Mundial en las manos. Y ha cometido un error yendo detrás de Pedro, se ha ido al suelo y se ha quedado con un cero. Mantiene las opciones para el título, porque ahora son 3.5 puntos de ventaja de japonés, quedan dos carreras, es decir, es como estar empatados, porque para que Ogura fuese campeón en Malasia tendría que ganar la carrera y que Fernández hiciese otro cero. Pero podría haber salido de aquí ya con medio título en el bolsillo. Lo positivo, otra vez, Alonso López, y no me cansaré de repetirlo, es un chaval que debutó en el Mundial en la séptima carrera, en Le Mans, ha ganado ya dos, sería tercero virtual del Mundial si solo contásemos desde esa carrera de Francia, después de estar sentado en el sofá de su casa, así que yo creo que darle el mérito que tiene, porque para mí probablemente sea Alonso López el piloto del año.
Muy bien, os vais directamente a Sepang, a Malasia, me imagino, ¿no?, desde allí.
Nos vamos, sí, yo me voy mañana, hoy me quedo por aquí, un poquito aquí, voy a ver unos canguritos, a pasear un poco por la playa, y a descansar, y mañana ya para Malasia.
Bueno, qué mala vida te llevas, Borja, la verdad es que lo lamento mucho. Un abrazo, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene.
Alberto Arauz, enseguida nos vas a leer los mensajes que están mandando los oyentes a las redes sociales, pero cómo lo pasamos anoche, viendo el Atlético de Madrid, pero sobre todo cómo lo pasamos preparando el partido.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo se llamaba tu amigo? Que me olvidé.
Gonzalo.
Mi amigo Gonzalo. Gonzalo trajo los embutidos.
Sí, señor.
La tabla de quesos y otro, tampoco me acuerdo, fíjate cómo sería la cosa que no me acuerdo de los nombres de tus amigos.
Jorge, mi amigo Jorge.
Jorge trajo la... Nos chupamos los dedos, pero eso sí, cuando abrí la botella de Fuente Espina del Ribera del Duero, bueno, ahí sí, lo pasamos genial. ¿Tú qué dices, Angelito?
No, si, yo la abrí en casa.
Si no quisiste probarla.
En casa la abrí.
Si es que no sabes lo que te pierdes. Tú estás con tu...
Está riquísimo.
Quiso
mezclar el Fuente Espina del Ribera del Duero con limón. No. Que no.
No, no me atrevo.
Es demasiado bueno para mezclarlo. Hombre, es demasiado bueno.
Pues claro. Pues lo pasamos genial. Yo creo que el efecto Fuente Espina fue clave. Así que esto lo vamos a repetir en cada partido.
¡Qué bien! Sí. Eva, qué maravilla.
Así que diles a tus amigos que sigan preparando los embutidos, los quesos y la tortilla, que nosotros probaremos el Fuente Espina del Duero.
Así lo harán.
Sí, señor. Los oyentes que dicen en las redes sociales.
Pues están comentando muchísimas cosas del clásico. Joseba, en el 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también en @TJCope, como todos los domingos, en el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, Xavi dice que no señala a los jugadores y acto seguido dice que han perdido por errores puntuales. Hay que reírse. Pero ¿cómo puede decir Xavi que el Barça está en formación con los fichajes veteranos y contrastados que ha hecho? Eric García no puede volver a jugar ni un minuto más en el Barcelona y mucho menos en la selección española. Es un agujero negro. Otro oyente dice, se lo voy a explicar a Laporta con muchísima educación. El penalti de Lewandowski, que no han pitado y que no han revisado, simplemente ha sido porque no ha existido. Se lo recuerdo al presidente del Barça con muchísima educación. Y decía otro oyente, si el Madrid se pone por delante 1-0 y se echa atrás, se encuentra cómodo, tiene un bloque defensivo. Si lo hace el Atleti, el Cholo es rácano y debería proponer otro estilo. Y todo eso a pesar de la diferencia de presupuesto que hay entre ambos clubes. Hay dos varas de medir. Y escuchad lo que dice este otro aficionado del Real Madrid.
Señoras y señores de la COPE, soy un aficionado del Real Madrid y les digo que el Barcelona este año va a ganar lo que ya ha ganado, que es el trofeo Joan Gamper, ni más ni menos, como la canción.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la temporada. En 3 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias. ¿Tienen ganas, verdad? Pues ya está aquí el tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.